Amén, hermanos. Buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a abordar en el libro de Apocalipsis la sexta iglesia en la lista del Señor Jesús. Así que le pido que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y tenga separado allí el pasaje desde el versículo 7 al versículo 13. Vamos a abordar este pasaje bíblico del mensaje del Señor Jesús a su iglesia en Filadelfia. Una iglesia que no tiene reproches, sino que tiene elogios, y es una iglesia que permaneció fiel al Señor Jesús. Por eso este mensaje se titula Filadelfia, la iglesia que permaneció fiel. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia, por tu paciencia y por tu amor incondicional para con nosotros. Oh Señor, has extendido tu amor. Nos has librado, Señor Jesús, de tu juicio. Y al mismo tiempo, Señor Jesús, tú nos hablas, tú nos exhortas, tú trabajas en nosotros y en la vida de cada uno de los creyentes para conformarlos, Señor, a tu medida. Señor, estudiar estos breves mensajes que tú mismo dictaste para tu iglesia nos hacen pensar, nos hacen temer, nos hacen reflexionar. Yo te ruego, Señor Jesús, que esta palabra pueda moldear nuestro corazón y que nosotros al mismo tiempo podamos modelar esta palabra. Dirígenos, oh Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, en este momento, en el momento del mensaje, en tu santo nombre. Amén. Bueno, ¿qué sabemos de Filadelfia? De hecho, el nombre de seguro nos es bastante conocido. ¿Sí? Muchas iglesias evangélicas a lo largo del mundo se han puesto el nombre de Filadelfia, se han puesto el nombre de Esmirna, y claro, son iglesias que no tienen reproche. ¿Quién no desearía ser como esta iglesia? ¿Quién no desearía estar realmente en la posición en la que está Filadelfia, la iglesia en Filadelfia, la posición en la que está la iglesia en Esmirna? ¿A qué iglesia no le gustaría recibir este tipo de mensaje? Pues bueno, yo entiendo que el mensaje realmente es alentador, es halagador, glorifica al Señor, anima a la iglesia, pero al mismo tiempo no se trata solo del nombre, sino de las obras que estas iglesias han hecho para glorificar al Señor. No sería solamente imitar su nombre, poner un cartel con el nombre Filadelfia, poner un cartel con el nombre Esmirna. De hecho, en esta ciudad hay iglesias que se llama Filadelfia, hay una iglesia que se llama Esmirna. Yo no las conozco, no sé qué predican ellos, no sé exactamente qué hacen, pero sí me pregunto si el mensaje del Señor Jesús para esas iglesias será exactamente un mensaje parecido a este, o será un mensaje parecido a: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero en fin, hermanos, lo que vamos a ver, lo que vamos a abordar, es un poco cuáles fueron las obras de esta iglesia que de alguna manera marcaron para el Señor Jesús esa reputación. Y le vamos a dar un poco de contexto, como siempre hacemos. ¿Qué sabemos de Filadelfia? Bueno, básicamente nada. Todo lo que sabemos de Filadelfia aparece en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Eso es todo lo que sabemos. No sabemos cuándo se habrá fundado esta iglesia, pero sí seguimos arrastrando la misma conclusión de que seguramente se fundó durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. ¿Sí? Allí dice que él estuvo mucho tiempo trabajando y seguramente o él mismo o sus colaboradores en Asia Menor trabajaron para fundar y establecer una iglesia en Filadelfia. Filadelfia está cerca de Sardis, 50 kilómetros, Sí, vuelvo a usar la misma referencia, como de aquí a Coronel Moldes aproximadamente. Es una ciudad relativamente nueva comparada con las otras, comparado con Éfeso, con Pérgamo, con Tiatira, con Sardis. Bueno, Filadelfia es una ciudad relativamente nueva. Se fundó en el 189 a.C. La fundó Eumenes, rey de Pérgamo, o probablemente su hermano, Atalo II, y la ciudad en realidad toma nombre del apodo del hermano del rey, de Atalo II, cuyo apodo era Filadelfo. Significa amado hermano, amado hermano. Este apodo seguramente él se había ganado justamente por la fidelidad que Atalo II tenía hacia Eumenes, rey de Pérgamo. Y se dice que era una persona que tenía mucha empatía hacia los demás. Bueno, esta ciudad no se fundó como si fuera una ciudad militar, así como lo fue Tiatira, que fue fundada justamente como si fuera una ciudad militar para proteger a Pérgamo. En este caso no, en este caso Filadelfia se formó más como un centro cultural, por decir de alguna manera. La idea de Filadelfia era justamente que a partir de esta ciudad se pueda promover el helenismo, la cultura griega, el idioma griego, las costumbres y todo lo que tiene que ver con la helenización. Básicamente un punto base para este trabajo era Filadelfia, y de hecho se dice que tuvo éxito. ¿Sí? Muchas ciudades de alrededor llegaron a estar completamente helenizadas. No solamente que hablaban el idioma griego, sino que habían adoptado la cultura, habían adoptado sus creencias. Realmente tuvo éxito el trabajo que tenía que hacer Filadelfia en este sentido. Era una ciudad importante justamente porque está en el cruce de algunas rutas comerciales, y eso la benefició por el comercio. Llegaron a ser una ciudad comercial, y por eso, porque justamente muchas rutas se cruzaban en ese punto, aprovecharon y de alguna manera el comercio resultó ser muy beneficioso para esta ciudad. Pero había un problema con su ubicación también. Era una ciudad que de alguna manera estaba constantemente amenazada por los temblores. Estaban al pie de un volcán, y de un volcán que estaba activo. Y de hecho se dice que en el año 17 después de Cristo, un fuerte terremoto básicamente derrumbó la ciudad de Filadelfia y también la ciudad de Sardis y todo alrededor, pero el epicentro básicamente fue en Filadelfia. La ciudad quedó destruida y el emperador Tiberio César ayudó económicamente a la reconstrucción de la ciudad, y los habitantes de Filadelfia, en honor a lo que había hecho César, en agradecimiento le construyeron un monumento. Pero eso no fue todo. Decidieron cambiar el nombre de la ciudad a Neocesarea. Y por un tiempo dejó de llamarse Filadelfia, pasó a llamarse Neocesarea en honor a César, y después volvió a cambiar el nombre, se llamó Flavia, en honor también a la familia imperial romana, y en los siglos que siguieron llegó a conocerse como Filadelfia o Flavia. Si uno hablaba de Flavia, sabía que era Filadelfia, o si hablaba de Filadelfia, entendían que era Flavia. Básicamente fue conocida por esos dos nombres. Pero bien, en esta ciudad, amenazada por los temblores, por los terremotos, una ciudad básicamente helenizada, el Señor Jesús plantó allí su iglesia. El Señor Jesús hizo nacer allí su iglesia funcional. Y para el año 95 después de Cristo, aproximadamente, el Señor Jesús les envía un mensaje puntual a esta iglesia que dice así. Estoy en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues bien, de la misma manera que el Señor Jesús se presenta para dirigirse a las iglesias anteriores, también escoge una manera de autodescribirse para presentarse a la iglesia en Filadelfia. Siempre hemos visto que el Señor Jesús ha escogido algunas expresiones puntuales de la revelación primaria que tiene Juan en la isla de Patmos. En cuanto él se da vuelta, él describe cómo lo ve al Señor. Y a partir de allí el Señor escoge algunos de esas descripciones para dirigirse a cada iglesia. Nosotros hemos visto eso en todas las iglesias que hemos venido estudiando. Pero en esta iglesia en particular, el Señor Jesús escoge una presentación distinta, una presentación diferente, una presentación que no está descripta en la visión primaria que tiene Juan reportada en el capítulo 1. Sino que aquí puntualmente el Señor Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y aunque de seguro esta presentación del Señor debe ser muy profunda, nosotros podemos ver directamente en ella que hay mucho en realidad también del Antiguo Testamento. Hay mucho que muestra la deidad de Cristo. Jesús comienza diciendo, presentándose él a la iglesia, dice el santo. Y esta descripción puntualmente en el Antiguo Testamento se refiere a Dios también. En muchos pasajes bíblicos, Dios mismo en el Antiguo Testamento se presenta como el santo. Una referencia directa de esto es Isaías 43:15. Yo se lo voy a leer. Donde Jehová dice, yo Jehová, santo de ustedes, creador de Israel, vuestro rey. Y así también otras referencias bíblicas, Segunda de Reyes 19:22, Job 6:10, Salmo 71:22, Salmo 78:41, Habacuc 3:3, presentan a Dios como el santo. Y aquí puntualmente Jesús dice, quien les habla es el santo y el verdadero, mostrando de alguna manera la deidad de Cristo. Cristo es Dios, Jesús es Dios. En una ocasión, en Marcos 1:24, uno de los demonios que estaba en el cuerpo de una persona, atemorizado, le gritó al Señor Jesucristo en Marcos 1:24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así que esta manera de presentarse en primera instancia del Señor Jesús muestra su deidad. Y al mismo tiempo, hermanos, que el Señor Jesús diga que Él es santo, tiene implicaciones directas sobre su iglesia. ¿Y a qué me refiero? Puntualmente a que si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Hermanos, no vamos a entrar de otra manera con Cristo, no vamos a tener parte con Cristo a menos que nosotros seamos partícipe de su santidad. Dios es amor, claro que sí, y su amor quedó demostrado en la cruz del Calvario cuando Él, renunciando a la gloria celestial, se vistió de esta carne, se humilló sirviendo a los hombres y murió nuestra muerte. Claro que eso es amor. Ese es, como dice en Juan 3:16, ese es un amor de tal manera, básicamente inexplicable, que Dios nos ama. Pero a partir de allí, quienes no creen en ese amor, quienes no creen en el Evangelio, no van a poder estar con Cristo. Entonces, Jesús es santo La iglesia tiene que ser santa. No podemos simplemente decir que creemos y no ser afectados por su santidad. Vivimos en una era realmente peligrosa en el cristianismo actual, en una era de cierto conocimiento bíblico, con una gran ignorancia, pero sin santidad al Señor. ¿Qué es lo que busca el Señor Jesús con su iglesia? Si bien Él ya cargó con nuestras culpas, Él nos recibió con nuestros pecados, pero Él no espera que nosotros permanezcamos pecadores, sino que Él quiere algo mucho más excelente para nuestras vidas. Y en Efesios capítulo 5, 25, léalo conmigo por favor. Este pasaje muestra cuál es el deseo del Señor para su iglesia y Él está trabajando en eso. Dice Efesios 5, versículo 25, desde la mitad del versículo en adelante dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero no termina allí, hermanos. Versículo 27, ¿cuál es el deseo de Dios? Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ¿sí?, que no tuviese mácula, que la iglesia sea inmaculada, ¿sí?, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, esa iglesia estará con Cristo, claro que sí, porque Cristo mismo se encargó por medio de su palabra de santificar a su iglesia y preparársela para Él mismo para tomarla. Entonces, Jesús se presenta delante de su iglesia diciendo: yo soy el santo, y eso tiene implicaciones directas. En primera instancia nosotros tenemos que decir, bueno, nosotros también, oh Cristo, somos tu iglesia santa para poder ir contigo. Y por otro lado también dice, y el verdadero. Y hay una combinación de santidad con verdad y que muestra realmente que Jesús es el único auténtico en todo el universo. Hermanos, afuera las personas, las gentes están llenas de creencias. Están llenas de creencias de muchas naturalezas. Hay gente que piensa que existieron los dinosaurios, que existen los extraterrestres, hay gente que cree en otras creencias. Vi el otro día un video donde las creencias de Japón respecto de lo que ellos adoran, también tienen un padre, un hijo, las creencias que tienen en África. O sea, nosotros nacimos en una cultura que básicamente está se le impuso el catolicismo. Pero el nacer en África tiene creencias totalmente diferentes. ¿Sí? Ahí hay un elefante con, no sé, bien feo, después personas de muchos brazos. Entonces hay muchas creencias diferentes. O sea, que llegue el evangelio, por decir de alguna manera, en África, tienen que decirle a esas culturas, a esos pueblos, o sea, el único Dios verdadero es Cristo. Él es el único. Entonces, en medio de una cultura helenizada, y los griegos de hecho tenían el panteón también de los dioses, donde habían, según su mitología, muchos dioses. Pero sin embargo, Jesús dice, yo soy el verdadero. Todo lo demás fuera de mí, dice el Señor Jesús, es mentira. ¿Sí? El único que es el camino, la verdad y la vida es Cristo. ¿Eso qué significa, hermano? Significa muchísimo. Que el único camino real y verdadero en este mundo es el camino del Señor Jesús. Todos los otros caminos llevan a muerte. Todos los otros caminos terminan en el infierno. No hay ciencia que sea más valiosa que la ciencia del Señor. La prioridad de todo ser humano debería ser creer en Cristo y seguirlo. Fuera de eso, nada más tiene sentido. Puede ser el hombre más sabio, por decir de una manera, según la sabiduría de los hombres, pero si no tiene a Cristo, nada de eso va a tener sentido. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Jesús es el santo y el verdadero. Pero hay algo más. Él tiene la llave de David. Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Llave, tener la llave en el Antiguo Testamento significa tener autoridad, tener el control. Hay una referencia en donde habla de la llave de la casa de David. Acá se habla de la llave de David, pero en Isaías 22:22 se habla de la llave de la casa de David, donde por medio del profeta Isaías, Dios mismo le manda un mensaje a Sebna. Sebna tenía la llave de la casa de David y en su soberbia básicamente era como el primer ministro, por decir de alguna manera. Él determinaba quién entraba al palacio, quién accedía al monarca, el que tiene la llave tiene el control. Sebna tenía ese control en el Antiguo Testamento. Su soberbia lo posicionó en un lugar donde él mismo pensó que podía estar a la altura de los reyes. Él no era rey. Sin embargo, había construido su sepulcro en el lugar más alto, ostentoso, y entonces Dios le manda un mensaje a Sebna y le dice: yo te quito la llave y se la doy a, en este caso, a Eliakim, quien va a ser el mayordomo o primer ministro en la casa de David. Pero esto es referencia para ver cuál era la importancia. Si básicamente nadie podía acceder al monarca sino por medio de Eliakim, que tenía el control, que tenía la llave. Nadie podía acceder al palacio sino por medio de Eliakim. Pero en este caso Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, haciendo referencia a que él tiene el control para determinar quién es parte de su reino y quién queda fuera de su reino. ¿Quién entra al palacio celestial? En otras palabras, Jesús tiene el control de quién entra al cielo. Jesús tiene esas llaves. No la tiene San Pedro, como dicen los católicos. Cristo tiene ese control. Él tiene el control de la vida eterna, de la gloria celestial. Hermanos, quizás no, de seguro no estamos entendiendo el valor de estas palabras. Estamos a un poco menos de 2000 años desde que fueron dictadas por parte del Señor. Podemos tener una referencia del valor que tiene o lo que el Señor Jesús está diciendo para nosotros. Pero una interpretación de esto, hermanos, es que pensemos así. Desde el principio de los tiempos el hombre cayó en desobediencia. Dios se apartó, el hombre quedó muerto. Sí, él quedó muerto, como dice la Escritura, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y así fue, Dios se apartó del hombre. Si en algún momento esa conexión entre Dios y los hombres estaba vigente y las puertas de ese palacio celestial, de esa ciudad celestial estaban abiertas, en ese momento se cerraron. Y desde el principio de los tiempos esas puertas permanecieron cerradas para los hombres. Al punto tal que cuando Cristo resucita de los muertos, Él carga con nuestros pecados, sufre todo el juicio en la cruz, Él muere, literalmente Él muere en la cruz, desciende a las partes más bajas de la tierra y estando allí todo se estremece porque Jesús iba a resucitar. Dios lo iba a sacar de entre los muertos con gran poder y gloria. Él sale de allí, no sale con las manos vacías, se lleva las llaves de la muerte y del Hades en primera instancia. Él sale, se presenta vivo durante muchos días frente a muchos testigos y Él va a ascender al cielo. Él va a ascender al cielo en presencia de todos. Todos van a ver que un hombre por primera vez, básicamente en toda la historia de la humanidad, va a ascender al cielo. Va a llegar básicamente a las puertas de esa ciudad. Y esas puertas de seguro están cerradas. Pero en un momento glorioso en el que nosotros no podemos ver, pero sí podemos imaginar y sí podemos retratar en nuestra cabeza y sí podemos ver el testimonio de esto en las Escrituras, que en el lugar de las puertas, en algún momento de los tiempos, se presenta un hombre llamado Jesús. Y con voz de mando y con voz de trompeta y con toda la autoridad, porque Él también viene con la llave de esa puerta, justamente para abrirla, para decirle a los hombres: he aquí, las puertas están abiertas. Estas puertas que de alguna manera eran inaccesibles para ustedes, ahora van a quedar abiertas. Y como dice el Salmo 24:7, un hombre llamado Jesús se presentó en algún día y estremeciendo a todo el universo con voz de mando, Él dijo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 7. Y esas puertas, como en un acto que conmovió a todo el universo, se abrieron. Se abrieron para la raza humana. Jesús domina sobre esas puertas. Solo Él decide sobre esas puertas. Él abre y ninguno cierra, y cuando cierra, ninguno abre. A los que creen en Él le dio acceso con confianza para pasar por esas puertas eternas. Pero a los que no creen en Él y rechazaron su evangelio, Él cerrará esas puertas delante de ellos. Quizás no podemos imaginar lo que esto significa, pero seguro, hermanos, será un momento de dolor, será un momento de llanto, y en medio de tanto sollozo quizás se escuchará un gemido constante y gritos que dicen: Señor, ábrenos esa puerta. Pero del otro lado se escuchará: no sé quiénes son ustedes. Las puertas ya están cerradas. Las puertas ya no pueden ser abiertas. Seguramente habrá un intento fallido de las personas por tratar de entrar y de abrir esas puertas, pero el que cierra, ninguno abre. Así que, hermanos, de alguna manera, esta presentación del Señor Jesús nos está diciendo mucho. Él tiene las llaves. Así que esas puertas están abiertas para la iglesia. Puntualmente, el elogio a esta iglesia, a partir del versículo 8 en adelante, Jesús le dice puntualmente: yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan, dice el Señor, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto. Una de las características que el Señor destaca de esta iglesia, que es una iglesia que tiene poca fuerza, pero ha hecho el trabajo de fuertes. De alguna manera, parafraseando, el Señor Jesús le dice: ustedes eran una iglesia débil, pero se comportaron como una iglesia fuerte. Ustedes incluso hicieron lo que los fuertes no pueden hacer, siendo ustedes débiles. Ustedes lo hicieron. Seguramente Filadelfia era una iglesia pequeña, seguramente de pocos recursos, pero tenían el poder de Dios con ellos. De alguna manera, de esa pequeña iglesia fluía el poder de Dios. Ellos tenían tanta valentía, tanto denuedo, que a pesar de ser pequeños, que a pesar de tener pocas fuerzas, ellos no habían negado al Señor. Ellos no habían negado al Señor. No habían negado su nombre, no habían negado la fe. Ellos habían permanecido en obediencia. Una de las cosas que el Señor Jesús destaca de ello, le dice puntualmente: ustedes han guardado mi palabra. Hermanos, que el Señor Jesús diga eso de una iglesia, pero yo pienso que esta iglesia tiene que haber explotado de gozo cuando ellos mismos se enteraron que el Señor Jesús reconocía en ellos que ellos son obedientes, que ellos son una iglesia que obedece al Señor, que ellos han tenido cuidado de su palabra. Como dice en uno de los versículos del Salmo 119, los voy a leer a modo de referencia. El versículo 4 del Salmo 119, el salmista escribe: tú encargaste, ¿sí?, haciendo referencia al Señor: Señor, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué significa? Que sean tenidos en cuenta. Que el hombre sea, que cualquier hombre que se acerca realmente ante la palabra de Dios sea como un hombre del Salmo 1, que medite en ella de día y de noche. Pues bien, esta iglesia es una iglesia que ha guardado su palabra. ha obedecido su palabra, no ha pasado por alto ningún mandato. Si algo dentro de la iglesia estaba saliéndose del cuadro del mandato del Señor, esta iglesia inmediatamente lo corregía. Ellos eran obedientes. Ellos, de alguna manera, probablemente podían decir lo que Job escribe en Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¡Wow! Hermanos, ¿se dan cuenta lo que es la obediencia y la integridad de los obedientes? Ellos no negaron la fe, ellos no negaron el nombre del Señor Jesucristo, ellos siguieron predicando en medio de presiones, persecuciones, en medio de amenazas. Ellos tenían hostilidad, claro que sí, de los propios judíos, tenían hostilidad, pero ellos no negaron la fe, no negaron el Evangelio, no negaron el nombre del Señor Jesús, ellos se mantuvieron firmes. Guardaron incluso, como dice el texto, la palabra de su paciencia. ¿Sí? Fueron constantes, fueron perseverantes, fueron fieles en todos. Y el Señor Jesús le dice: yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta. Y esto de alguna manera es también como algo motivador, incluso para el trabajo. ¿Qué puede estar diciéndonos esta expresión? Desde un punto de vista del servicio, de alguna manera es una invitación a seguir trabajando, a que sigan haciendo lo que vienen haciendo y que nadie los va a detener. La puerta está abierta, el trabajo tiene que hacerse. Busque conmigo 1 Corintios 16:8. Bien, pero estaré en Éfeso, está escribiendo Pablo hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. En este caso, Pablo está escribiendo de que tiene puerta abierta para la predicación. Tiene oposición, pero la puerta está abierta, él va a hacer el trabajo. Otra referencia está en 2 Corintios 2:12. Donde también escribe el apóstol: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta del Señor, dando a entender que el Señor le había facilitado la predicación, el trabajo, el servicio. Bueno, igual en esta ocasión Pablo está un poco triste porque no encontró a Timoteo. Pero sin embargo está la referencia de que se le abrió puerta para el trabajo. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Desde esta perspectiva, entonces podemos ver que Jesús le está diciendo a la iglesia: no importan la oposición que tengan, las puertas están abiertas, prediquen que nada les va a pasar. Nadie va a poder, por decir de alguna manera, obstaculizar el Evangelio. Nadie va a poder frenar el Evangelio, porque las puertas están abiertas, el servicio va a fluir, la predicación se va a dar. De alguna forma, también el Señor Jesús alienta a su iglesia a que estén constantemente predicando. En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 4, 27 al 29, hay una declaración incluso del apóstol Pedro y de todos los que estaban reunidos en ese momento con él. Dice puntualmente el versículo 27 de Hechos capítulo 4: verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¡Wow! Vaya alianza que se dio contra la iglesia. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, haciendo referencia a la muerte de Cristo. Pero el 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, ¿qué pasó ese día? ¿Se acuerdan? Detrás de esa oración, tembló. El lugar entero tembló. El Espíritu de Dios vino sobre ellos con gran poder. Y es que, hermanos, esta es una iglesia que de verdad exalta la palabra de Dios más que sus vidas. Ellos tenían oposición, y vaya oposición, el gobernador de Judea con el emperador, con el rey, con los gentiles y con el pueblo de Israel. O sea, tenían enemigos por todas partes. Ellos salían y eran un punto, eran un blanco fácil para cualquiera. Sin embargo, ellos no se escondieron. Ellos dijeron: Señor, estamos rodeados de enemigos. Afuera nosotros salimos, de seguro nos van a encarcelar, nos van a torturar, nos van a azotar, no sé qué pasará, pero danos de nuevo para que tu palabra sea predicada. Y eso es realmente el trabajo de la iglesia, predicar su palabra. Claro que vamos a tener oposición si somos una iglesia fiel, pero vamos a tener oposición porque su palabra está siendo predicada. Si no, ¿qué oposición vamos a tener? Jesús le dice a Pablo en Hechos 18:9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, hermanos, a esta iglesia se le dice que tienen una puerta abierta, seguramente para el trabajo, para la predicación, para la salvación. Pero también puede ser alentador desde el punto de vista de que una puerta abierta para esta iglesia representa también la salvación de los creyentes. O sea, de alguna manera diciendo, su salvación está garantizada, está asegurada. ¿Ustedes fueron fieles? Bueno, el Señor va a recompensar a los fieles. Bueno, obviamente la salvación no es por obra, pero la regeneración y la fe tienen obras. Entonces, una iglesia que tiene fe auténtica, una iglesia que ha creído auténticamente, va a proceder con obras. Y el Señor Jesús le dice: pero ustedes tienen la puerta abierta. La salvación de ustedes está garantizada. Trabajen. Incluso el Señor Jesús dice puntualmente: yo haré que los enemigos de ustedes, estos judíos, vengan delante de ustedes, se arrodillen delante de ustedes y reconozcan que yo los he amado. Hablando de alguna manera que, si bien la hostilidad, la oposición venía de los judíos, el Señor Jesús toma a los judíos como sinagoga de Satanás, porque ellos son judíos según la carne, pero no son circuncidados del corazón, ellos no creen en el Mesías, por tanto ellos son sinagoga de Satanás. Pero al final el Señor Jesús dice: yo haré que ellos vengan y reconozcan que yo te he amado a ti, no a ellos. Porque seguramente ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios, no ustedes. Pero el Señor Jesús va a decir: no, ellos son el pueblo de Dios, no ustedes. Así que vengan y arrodíllense. Arrodillarse, postrarse, significa que ellos están derrotados. Podemos ver esto de dos maneras. Obviamente la iglesia no actúa bajo la violencia, sino actúa bajo el amor. Probablemente el Señor Jesús está diciendo acá que esos judíos que en un momento fueron enemigos se van a convertir y van a venir derrotados al Señor por causa de la palabra del Evangelio que pudo haber atravesado su corazón y pudo haber cambiado sus vidas. Entre todo esto también hay una promesa que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bueno, es una promesa de que el Señor Jesús la va a guardar de algo futuro, de algo que todavía no les había venido. Pero le anuncia que algo va a venir. Y dice puntualmente: la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero le dice puntualmente: no teman, yo los voy a guardar. Acá hay una imagen también de arrebatamiento. De hecho, los que vinculan y desarrollan la doctrina del arrebatamiento usan también este pasaje para darle contexto al arrebatamiento. Ahora, con respecto al arrebatamiento hay tres posturas, ¿sí? Yo voy a ser muy breve con esto, pero para que tengan una referencia. Hay tres maneras diferentes de verlo. Están los que se denominan post-tribulacionistas, o sea, que el arrebatamiento de la iglesia sucede después de la tribulación, de la gran tribulación. Está el mesotribulacionista, que dice que el arrebatamiento sucede a la mitad de la gran tribulación. Y está después el pre-tribulacionista, diciendo que la iglesia es quitada antes de la tribulación. Y hay realmente un debate interpretativo respecto a este asunto. Bueno, ¿qué es el arrebatamiento? El vocablo tiene que ver con tomar violentamente y con poder a alguien o algo. A eso se refiere la palabra arrebatamiento. Ese es el valor que tiene en las Escrituras. Es quitar algo con violencia de algún lado y apoderarse de algo. ¿Sí? Eso tiene que ver cuando hablamos de arrebatamiento. El arrebatamiento va a suceder, claro que sí. Hay gente equivocadamente y con mucha ignorancia llegan a negar incluso el arrebatamiento. Pero lea conmigo, Primera de Tesalonicenses 4:16. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, yo no quiero entrar mucho en asunto o debate todavía, pero sí está claro que hay acá una referencia importante a destacar respecto de la declaración que el Señor Jesús hace a su iglesia diciéndole: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, que si viene una hora de prueba, obviamente no es una hora literal de 3600 segundos, sino que es un tiempo determinado. Va a venir un tiempo determinado de tribulación, seguramente de angustia sobre toda la tierra. El Señor Jesús va a poner a prueba a los hombres para ver y conocer el carácter de los hombres. Se va a manifestar a través de esta prueba. Esta prueba va a tener un tiempo limitado, va a ser una prueba básicamente corta. Nos habla de una hora en los tiempos de Dios, pueden ser años. Pero al mismo tiempo el Señor Jesús le dice a su iglesia, va a venir algo, una gran tribulación, por decir de alguna manera, si se tratara de eso, sobre toda la tierra. O sea, nadie se va a salvar. Va a afectar a toda la humanidad, pero no tengan miedo, porque yo los voy a guardar, dice el Señor. Los voy a guardar de esa tribulación. Y es distinto en la preposición de y en. Acá puntualmente el texto dice, yo los guardaré de. ¿Sí? No dice en. O sea, dando a entender, le cambia el sentido, realmente, la preposición le cambia el sentido al verbo. Si dice, yo los guardaré en la hora de la prueba, significa que la iglesia va a estar en medio de toda esa aflicción y el Señor Jesús lo va a guardar, ¿sí? Lo va a proteger, por decir, pero ellos van a estar allí. O la otra cosa es, yo los guardaré de, ¿sí? Básicamente, que van a estar lejos de eso. Por eso es que también le dan valor a este versículo con el arrebatamiento, que la iglesia directamente va a ser arrebatada cuando venga la gran tribulación. ¿Sí? Va a ser quitada directamente de la faz de la tierra. Entonces, más allá del choque entre los post-tribulacionistas y los pre-tribulacionistas, básicamente lo que nos importa saber a nosotros es que la iglesia va a estar protegida. ¿Por qué? Porque acá la palabra guardaré, del griego estereno, significa custodiar, significa conservar. Que por más que venga una gran tribulación, el Señor Jesús va a custodiar a su iglesia fiel. ¿Bien? Así que hay que poner comillas ahí. No a cualquier iglesia. Fíjense que no le dice esto a las demás iglesias. De hecho, ¿qué le dice incluso a Esmirna? En el capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que va a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ese es un mensaje para esa iglesia. Pero a Filadelfia le dice, va a venir una hora de prueba sobre el mundo entero, pero no tengan miedo, yo los voy a custodiar, yo los voy a conservar. Ustedes no van a estar en esa prueba, ustedes van a estar custodiados fuera de esa prueba. Entonces, una de las cosas que debe haber traído una tremenda consolación a los creyentes de Filadelfia, es decir, glorifiquemos a Dios. Que por más que todas las cosas se pongan mal afuera, Él dio su palabra y Él va a proteger a su iglesia fiel. Bueno, digo esto de que es como condicionado, por decir de alguna manera. Dios va a proteger a su iglesia fiel. Jesús va a proteger a su iglesia fiel. A los que realmente, como dice el texto, a los que guarden su palabra, ¿sí? A los que no nieguen su nombre, a los que realmente sean obedientes a su palabra y estén predicando el Evangelio porque tienen una puerta abierta para la predicación del Evangelio, a los que están trabajando y que tienen poca fuerza, pero sin embargo hacen el trabajo, a los que son fieles porque son obedientes, el Señor Jesús le dice, no tengan miedo. Yo los voy a custodiar. Y hermanos, gloria a Dios. ¿Cuánto no quisieran ser como Filadelfia? Bueno, entonces, hagamos las obras que hacen ellos. Seamos realmente una iglesia que predica su palabra. Que aunque somos pocos y tenemos poca fuerza, que realmente podamos seguir el trabajo. No desanimarnos, no desmayarnos, sino también motivados por el mismo ejemplo del Señor Jesús de Hebreos 12, donde dice que Jesús, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Así que, hermanos, en este sentido, nosotros como iglesia, entonces, si tenemos que tomar una enseñanza directa, es vivamos el Evangelio, obedezcamos la palabra del Señor Jesús, prediquemos el Evangelio, la puerta está abierta, el trabajo tiene que hacerse, aunque venga tribulación, aunque vengan muchas cosas, el trabajo tiene que hacerse, la iglesia tiene que ser luz en medio de toda adversidad. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor Jesús de alguna manera le dice, hagan esto, mi venida está pronto. Y su venida es inminente. El Señor Jesús viene. Pues bueno, alguno dirá, como Pedro lo reporta en su carta, dijo eso hace aproximadamente 2000 años y hasta el día de la fecha no aparece. El Señor Jesús no ha cronometrado su venida según el tiempo de los hombres. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, así que no sabemos cuándo va a venir. Lo que sí sabemos es que Él vendrá, porque cada una de sus palabras se ha cumplido a lo largo de la historia. Ninguna palabra del Señor Jesús, como le dice a José, ha caído al piso, sino que cada una de ellas se cumplieron. Así que si dijo que vendrá, preparémonos. El Señor Jesús viene en cualquier momento, hermanos. En cualquier momento el cielo se partirá y el Señor Jesús se llevará a su iglesia. No seamos del pensamiento vano de decir, aún tengo tiempo de vivir en mi vanidad porque no va a llegar todavía. Sin embargo, Pedro responde a este pensamiento en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. O sea, ¿por qué no llega todavía? El Señor es paciente con nosotros. No queriendo que ninguno, hermanos, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Y qué le dice el Señor? Yo vengo pronto, entonces retén lo que tienes, retén la fe, retén la doctrina, retén lo que tienes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Retén el buen depósito, como también Pablo le escribe a Timoteo respecto del Evangelio. Y no pierdas tu corona, que nadie tome tu corona. La misma corona que también le menciona la iglesia en Esmirna, que es guirnalda en realidad, que se refiere a esa corona emblemática de vencedor. A los que obedecen, de seguro van a glorificar al Señor, llegando a la meta, por decir de alguna manera. Y finalmente hay un consejo. Finalmente el Señor Jesús le dice, al que venciere, hay una promesa, digamos, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ser columna en el templo de Dios representa seguramente estabilidad, permanencia. Hermanos, las columnas dentro de una casa son inconmovibles. Van a estar allí para siempre. Van a permanecer en la casa. Quizás esto nos habla justamente de permanencia, de ser inconmovible. Una vez que estamos con el Señor en su reino, eso va a ser inconmovible. Nadie nos va a quitar de allí. Y al mismo tiempo, grabar el nombre en una columna era algo de honra también. Tenía mucha honra para en las personas en ese tiempo. Hacer una columna y poner el nombre de una persona en ello tenía mucha honra para la persona. También dice, vamos a tener el nombre de Dios en nosotros y refleja que somos de su propiedad, que le pertenecemos, que somos de su posesión, que estamos vinculados al Señor. También dice que el nombre de la ciudad va a estar también en nosotros, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, y de alguna manera como una declaración pública de que somos ciudadanos celestiales. ¿Sí? Vamos a tener ese nombre de la ciudad, que le pertenecemos. Obviamente no escrito con lapicera, como si fuera nuestro DNI del cielo, por decir de alguna manera, por el cual también tendremos acceso a Dios. Y por último, dice también el Señor, pondrá su nombre nuevo. Como que genera un poco de... parece confuso en realidad. Jesús va a tener un nombre nuevo. Parece un misterio en realidad. Pero podemos ver esto de dos maneras. De una manera en que el vocablo griego, onoma, también se traduce como título. Acá se utiliza como nombre y también se traduce como título. Si le diéramos ese sentido, podemos pensar que el Señor Jesús le está diciendo, también voy a escribir el nombre de mi título nuevo en ustedes. ¿Sí? Podría ser una manera. La otra es que sea literal. Que haya un nombre misterioso para el Señor Jesús que nadie conoce. Y permítanme reforzar un poco esto, porque me están mirando con cara extraña, como diciendo, ¿qué está diciendo el hermano? Apocalipsis 19... versículos 11 y 16. Obviamente es un misterio que seguramente se resolverá muy sencillamente cuando estemos con Él. Claro que sí, porque ya va a estar escrito su nombre en nosotros. Y diremos, este era el nombre. En Apocalipsis, del 11 al 16, este pasaje nos presenta nuevamente la incógnita de un nombre nuevo, pero al mismo tiempo presenta tres nombres del Señor. Por ejemplo, dice, desde el versículo 11 en adelante, Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Así que ya aparece un primer nombre acá. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito, otro nombre, que ninguno conocía sino él mismo. Acá ya tenemos un nombre que nadie conoce. Estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es, un tercer nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, un cuarto nombre. ¿Sí? Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, este mismo pasaje nos presenta tres nombres revelados, fiel y verdadero, el Verbo de Dios y Rey de reyes y Señor de señores, que son nombres y son títulos. ¿Sí? Porque aquí el vocablo es onoma y hace referencia a nombre, pero también nosotros vemos que estos son títulos. Y dice que hay un nombre que nadie conoce. O sea, al menos Juan no llega a ver qué es ese nombre. Dice hay un nombre, pero no sé qué es. Un nombre nuevo. Pero bueno, de cualquier manera, hermanos, de la manera que fuere, Él va a escribir su nombre nuevo en nosotros. Implica que la plenitud de su persona va a estar vinculada con nosotros. Y nos está hablando seguramente de la comunión íntima que vamos a tener con el Señor cuando estemos con Él. Y bueno, el que tiene oído dice, oiga. Dicho de otro modo, el que ha escuchado el mensaje, obedézcalo, no endurezca su corazón. Dios promete bendición sobre la obediencia. La iglesia en Filadelfia fue gratamente recompensada por su fidelidad. Nosotros debiéramos tomar de este pasaje bíblico realmente el ejemplo a seguir. Es un mensaje alentador, y al mismo tiempo la manera en la que procedió Filadelfia como iglesia es ejemplificador, hermanos. Como conclusión, sé que es un pasaje muy, muy profundo. De todos modos, lo más sobresaliente, lo más impactante de este pasaje es, primero, la puerta abierta que el Señor Jesús pone en su iglesia y que nadie puede cerrar. ¿Sí? Mostrando también, de alguna manera, que su iglesia no es un ente cerrado o privado. No es algo que de puerta cerrada, donde no, aquí solamente entran unos cuantos, los que selecciona el pastor, el ministro. No, hermanos, esto es una puerta abierta, ¿sí? Pero con un fin específico. Los que llegan a esas puertas abiertas son convertidos a la naturaleza de Cristo, son mudados en nueva persona y trasladados al reino de Cristo para vivir como ciudadanos celestiales. O sea, no se trata de una mera inclusión, sino de salvación, de regeneración. Y por otro lado, hermano, lo segundo a destacar, no menos importante, es la promesa del Señor de guardar a su iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lo que implica de forma directa, como ya hemos mencionado, que Cristo va a proteger a su iglesia. Que la confianza de su iglesia no debe provenir de su propia prudencia. Una iglesia fiel confía en Dios y no en su propia prudencia. Si no es que yo me auto protejo, de alguna manera desarrollo un plan y decir de esta manera voy a estar protegido. No, hermanos. Lo que le compete a la iglesia, a cada creyente y a cada miembro de la iglesia, es trabajar fielmente para el Señor y esperar la promesa de que Él nos proteja. En la historia de las plagas de Egipto, mientras que las plagas de Dios castigaban a Egipto, granizo, gigante, densa tiniebla, piojos, ranas, etc., incluso la muerte de los primogénitos, mientras que castigaba a un sector, al otro no lo castigaba. Porque el Señor, mientras unos no tenían nada de luz, los que estaban en el pueblo hebreo tenían luz. Entonces muestra cómo el Señor Jesús tranquilamente puede afectar a unos y proteger a otros. Claro que sí. Él es Dios y de alguna manera le está diciendo a la iglesia, yo los voy a proteger, no pongan su confianza en su propia prudencia, sino que confíen en Dios, hagan el trabajo, prediquen el evangelio, glorifiquen a Dios con sus vidas, tienen poca fuerza, pero den su poca fuerza por lo máximo del Señor Jesús. Esto de alguna manera, como ya dije, es esperanzador para nosotros, ejemplificador. Debemos guardar su palabra, vivir en obediencia, jamás, nunca negar su nombre, ni con palabra ni con hechos, sino permanecer fieles al Señor. Hermanos, ¿qué más podemos decir? Que el Señor nos ayude y que su nombre sea glorificado. Paz del Señor, hermanos.